Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de A Ras de Lona. Directo, es sábado, 11 de mayo de 2024. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con algunas cositas que vienen pasando en WWE sobre todo, pero también en otros lugares. Así que vamos a comentar en general lo más interesante de la última semana. En primer lugar, enviarle un saludo a Paulina, que usualmente está aquí conmigo en estos programas, pero esta vez está un poco mal de la garganta, así que quiere cuidarse y la entendemos y esperamos que se recupere pronto para estar aquí de vuelta con nosotros en el programa. Pero bueno, primero, como siempre, estamos aquí en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por hacerlo a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Bueno, contento de estar en un directo para variar. Como dijimos la última vez que anduve por acá, nunca sabemos dónde puedo llegar a aparecer. Puede ser en Florida 2.0, puede ser en Underground, puede ser la Casa de los Horrores, que tal vez haya un revival próximamente. Tampoco estoy en mi mejor momento de garganta y de nariz, sobre todo, pero nunca estoy en mi mejor momento de garganta y nariz, así que está bien, sobre todo de nariz. Así que acá estamos. Me metí a ver cosas que de otra forma no estaría viendo si no fuese por el programa. Lo que siempre me parece interesante. Yo te lo he hecho con Underground. Me lo han hecho a mí muchas veces con los directos. Así que creo que es un intercambio justo e interesante. Y bueno, vamos a estar charlando de varias cosas de actualidad.
Como le decían en Fullmetal Alchemist, ¿será el intercambio equivalente, una cosa así? Ya un poco ya entrando en lo otaku, ¿no? Ya también para poner un poco en onda a la gente que nos escucha. Que veo a varios que están aquí en el chat. Mandamos saludos a Felipe, a Geocraft, a Carlos, a Cardo, que están por aquí. Y como siempre, al estar en directo, estamos atentos aquí al chat en YouTube. No tenemos abierto el Discord hoy porque ya entró Fede al final y dije, bueno, ya hagámoslo por acá, no pasa nada. Igual la gente no llama, ¿no? Así que anímense a llamar y así estamos más seguidos en el Discord, ¿no? Para próximas ocasiones. Pero bueno, tenemos algunas cosas de las que hablar esta semana. También, por un lado, acá está Ezequiel también que nos está saludando aquí en el chat. Por un lado, tener fuera a Paulina pues es una pena, ¿no? Que siempre está con nosotros. Pero por otro, tener a Fede aquí nos da una perspectiva de algunas cositas que de pronto con Paulina no podríamos hablar, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo aquí meto el tema de Jacob Fatu metiéndose de Bloodline, ¿no? Y demás, Paulina me diría, ya, a mí qué me importa que venga otro samoano a WWE, ¿no? Si ya me sobran, más bien. En cambio, con Fede, un poco como hemos visto a Jacob Fatu de pronto en otras empresas y demás, puede ser interesante de pronto pensar en qué haría él ahora uniéndose a The Bloodline, en todo caso, porque según se ha reportado, ya estaría bajo contrato con WWE. Tendrían obviamente la intención de ponerlo en esta historia porque pues es un samoano Jacob Fatu, o sea, tendría que estar ahí dentro de la familia. La cuestión es que ahora siempre hay que tomar también estos reportes un poco con pinzas porque están diciendo por ahí de que hay preocupación en WWE de que ahora si está solo Sikoa como en el frente de Bloodline, ¿no? Como el nuevo Tribal Chief o lo que sea, y de pronto va a entrar Jacob Fatu, tienen miedo de que de pronto Jacob Fatu, por todo lo que es, opaque a Solo en ese rol de líder, de persona importante ahora mientras está ausente Roman. Así que bueno, ¿a ti qué te parece, Fede, esta idea de Jacob Fatu apareciendo en WWE, de pronto en The Bloodline? ¿Cómo sería esto con Solo Sikoa? ¿Están justificadas las preocupaciones o cómo lo ves tú?
Estaba pensando en eso y es raro porque por un lado me parece que Jacob Fatu es ampliamente más talentoso que Solo Sikoa. En el ring es espectacular porque son estos tipos grandes que son muy ágiles y hacen cosas que nadie espera de un tipo grande, no sé, un moonsault o algo así, por ejemplo. En este momento no te veo, pero espero que esté todo bien.
Ah, voy a ver.
Yo sigo hablando por las dudas.
No, no, pero sí me escuchas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahí creo que estamos con un poco de retraso, por algún motivo. Pero bueno, dale, dale, Fede.
¿Sí? Sí, yo creo que mi internet puede estar raro hoy. Me da la impresión, porque te veo como si estuvieses pixelado, pero veo en YouTube y en YouTube te ves muy bien. Ah, así que debe gracias, ser gracias. Mi conexión. Pero hagamos lo posible. Eso, Jacob Fatu me parece que es buenísimo en el ring, que tiene como un aura, ¿no? Amenazante, intimidante, pero no lo he visto hablar mucho, y sabemos que en The Bloodline, en esta saga, en esta historia, lo que importa es justamente eso, ¿no? Solo psicópata tampoco me parece un tipo muy carismático, pero le están dando tiempo, le están dando pantalla, le están dando exposición, y no sé, lo vimos en algunas promos y en segmentos, y si bien a mí no me convence mucho, se ha separado de cómo entró, ¿no? O sea, yo creo que Jacob Fatu, si entrase hoy en día, sería a un rol como el que tuvo Sikoa al principio, ¿no? Como un enforcer, como un músculo. Pero, claro, o sea, lo pagaría en ring, sin duda, se pagaría al resto de la nueva Bloodline, sobre todo, ¿no? Porque está Tangaloa también por ahí. ¿Cómo no opacarlo? Pero en cuanto a la presencia, en cuanto al lugar, me parece que no, al menos por un tiempo, hasta que si le dan espacio, si le dan lugar, si le dan visibilidad, y vemos que Jacob Fatu tiene como otras habilidades y que se desenvuelve bien como personaje, bueno, ahí tal vez cambie la situación.
Sí, es interesante pensar en las posibilidades, porque igual creo que Jacob Fatu es un tipo que es muy talentoso. Y un poco saquemos de fuera el tema personal, ¿no? Que sabemos que ha habido algunas noticias, algunos reportes de algunos problemas de él, de pronto fuera de los rings. Pero en lo que es él como talento, creo que tendría mucho para aportar. Entonces, esa relación con el resto de The Bloodline sería curioso verla. Y también, ¿cuál sería la intención que tienen ellos ahora, sabiendo lo bueno que es con él, de pronto en el corto plazo, ¿no? Porque yo me imagino que no estaría mal una historia en la cual solo Sikoa ahora es como el líder de Bloodline, lo que sea, y aparece Jacob Fatu, que hace un poco la de Batista en Evolution, ¿no? Como que de a pocos va creciendo y cuestiona al final la autoridad y el público está más con él y de pronto puede llegar un turn en algún momento o algún tipo de, no sé, Jacob Fatu de pronto apoderándose de The Bloodline, ¿no? De alguna manera. O sea, que sea un proceso, ¿no? Pero no sé si ese será el plan o si solamente quieren que por el momento sea como parte del músculo de The Bloodline para elevar a Solo hasta que vuelva Roman. Y el combate es entre Roman y Solo, pero si está Jacob Fatu de pronto ahí robando protagonismo, podría ser algo que de pronto no les venga bien a lo que piensan hacer de principio, ¿no? Pero igual creo que, si bien Solo Sikoa no se ha visto del todo muy bien, por ejemplo, esta promo esta semana, ¿no? Con Paul Heyman, en la que lo amenaza y al final lo termina abrazando, ¿no? Hay partes en las que me creo a Solo, cuando se ve ahí como amenazante, y luego cuando quiere abrazar a Heyman y como un poco entrar en la parte de la actuación, del cinema, ahí como que falla un poquito, ¿no? Y eso es lo que, como bien decías, Fede, es lo que de pronto es lo que alimenta de Bloodline y su storyline, ¿no? Así que, a ver también en ese rol cómo le va a Fatu, porque hacer promos en las indies o mostrarse como persona o personaje o hablar en las indies es diferente a hacerlo en un ambiente como WWE. Así que esa adaptación también será algo a lo que haya que prestar atención, pero creo que tiene las herramientas, porque es un tipo que siempre donde ha estado ha destacado y seguramente será igual en WWE.
Sí, yo creo que ahora me había quedado pensando también, Jacob Fatu tiene experiencia en facciones, guerrillas y ese tipo de historias en MLW, la empresa que no mira a nadie, pero que hace unos años sí la miraba. Y estaba ahí con Contra Unit, ¿no? Que era como una especie de, no sé, equipo terrorista. Y que tenían como sus historias así. Obviamente no era de Bloodline, no era tan cine, tan drama. Pero tiene su experiencia. Y bueno, ha sido una pieza importante de MLW durante años. Al punto de que MLW es como bastante estática, ¿no? Y yo me acuerdo, no sé, hace años que miraba, hasta hace no mucho, y seguía Jacob Fatu luchando contra Hammerstone por ahí, ¿no? Recién este año creo que se empezaron a ir esas figuras. Así que experiencia tiene, veamos, como decís, es otra cosa. El alcance de MLW, por más que sea televisión o ese formato, pasar a WWE, que hay otra exigencia. Pero creo que puede estar bien y que si le dan el lugar, puede, sí, opacar a Solo Sikoa, que no me gusta demasiado en ninguna faceta, digamos, como luchador.
Sí, bueno, también algo que me llama la atención es pensar en el futuro de esta historia, ¿no? Porque en este momento está el grupo con Solo al frente, tiene a Tamatonga, a Tangaloa, ¿no? Que están ahí. Y en las promos la gente está pidiendo a Roman. Es como que sí, entró un nuevo dictador, pero nos damos cuenta que nos gustaba más el anterior, ¿no? Así que venga el otro. Y con una vez que se enfrenten, o que vuelva Roman y lo encare, me pregunto si va a funcionar esto como Roman Babyface frente a Solo Sikoa ahora que es el heel. ¿Dónde pinta en todo esto Jimmy Uso, que lo sacaron y no ha aparecido otra vez? ¿Ya hubo algún careo ahí o un intercambio de miradas con Jey Uso? A ver si es que regresa de alguna manera. Así que hay elementos ahí con los que trabajar, ¿no? Y eso puede al final también ser interesante. Un poco para darle más vida a The Bloodline, ¿no? Que han invertido tanto de tiempo en ellos y demás que quieren seguir aprovechándolo. Pero a ver, el descanso, que descansemos también nosotros de Roman Reigns, me parece que es adecuado por ahora. Y ya veremos en qué rol se ubica una vez que regrese, ¿no? Porque la carrera de Roman es básicamente un punto alto con The Shield, un punto bajo siendo Babyface, luego por mucho tiempo, a pesar de que lo pusheaban mucho, luego el turn y un gran punto alto con el reinado y todo lo demás. Y ahora estamos en un punto en el que hay que ver qué es lo siguiente para él. Así que una vez que aparezca ya tendremos una mejor idea de qué es lo que tienen pensado hacer con Roman Reigns.
Sí, es difícil pensar en el futuro de Roman Reigns porque, como decís, después de este punto tan alto, ¿no? Que fue el reinado larguísimo, histórico, este con The Bloodline. Pero por un lado, y pensar que como heel fue lo mejor, porque como face era horrible y por más que la empresa intentara ponérnoslo como la cara y eso no uh-huh. cuadraba nunca. Yo creo que la gente en sí lo ama. Y esa cosa rara que a mí, por lo menos, me generaba ruido, siempre era como la gente amando a Roman en su rol de heel. Uh-huh. Porque es como esa... no sé, ¿qué hablan ustedes, por ejemplo, en Monday Night? Cuando, sobre todo Walter, ¿no? Que criticaba a los heels de la época. Esa cosa de que los heels como que eran cool, ¿no? Y que nadie quería ser odiado, en realidad. Ajá. Si bien Roman obviamente hace cosas como para ser odiado, porque, bueno, ha vencido a las caras de la empresa, los tipos favoritos, creo que no llega, para mí, por lo menos lo que yo veo en la gente que sigue más activamente WWE, que son fans, como que la gente lo ama, incluso se pienso que hacen el ¡uah! ¿No? Y todo cuando lucha, que de repente está luchando contra Sami Zayn, que vos tenés el estadio ahí volviéndose loco por Sami, igual la gente grita eso y es como, ¿podrá volver como face? Yo creo que sería diferente ahora, pero ¿podría mantenerse como face? También sería una duda. Así que es interesante como tema todo esto. No sé si me engancharía en un futuro con todo, pero es como la historia grande de estos últimos años en el mundo del wrestling. Así que ver cómo continúa. Igual siento, para cerrar con la idea, que es un poco, así como lo comparaban con Endgame, ¿no? De Avengers, de Marvel, del universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Con todas las grandes apariciones, con sí. Ese final así, over the top. Creo que lo que viene después puede ser como lo que viene después en el universo cinematográfico de Marvel.
Estamos en el Quantum Mania, no sé de The Bloodline.
Claro, no está muy bueno todo lo que vino después. Tendrás una o dos películas por ahí, pero después no es el mejor momento de la saga, digamos, de la franquicia.
Sí, y también en dónde pinta The Rock aquí, que se asoció con The Bloodline durante el camino a WrestleMania. Tendrá algo que pintar aquí, porque sabemos que el plan, según también se va comentando a largo plazo, es que sea Cody Rhodes contra The Rock en WrestleMania 41. Falta mucho para eso. Pero si va a aparecer The Rock mientras tanto, haciendo algo, metido en esa historia. Justo preguntaba, también yo Craft esto en el chat. Así que no sabemos, pero bueno, ahí veremos qué pasa. Este es el Secret Wars de The Bloodline, ¿no? Lo que comenta Carlos también en el chat. Bien, entonces con eso vamos comentando otras cositas mientras tanto. Quiero hacer un seguimiento a esto que estábamos hablando con Paulina la semana pasada y hemos estado hablando también antes. Del tema de Drew Gulak, ¿no? Que por fin hubo el despido, lo mataron en NXT, todo a raíz de lo de Ronda Rousey, la acusación esta de un momento en backstage, de encuentro, de que no sé. Y yo estaba hablando la semana pasada de que no le creo nada a Ronda Rousey, y eso sigue siendo así, o sea, esa opinión no ha cambiado. Pero lo que sí ha cambiado es, al parecer, la reputación de Drew Gulak de cara a, bueno, nosotros en general, los fans, ¿no? Porque yo siempre tenía una idea con Gulak de un tipo que era respetado por ser un buen luchador, y estando en NXT de pronto estaba siendo mentor de mucha gente, estaba en el videojuego como el que hace el tutorial, o sea, ese era Drew Gulak para mí, ¿no? Pero aparentemente, según se ha reportado, parece que en realidad tenía algunas actitudes como un poco de bully en backstage, como metiéndose con los chicos jóvenes, haciendo cosas de pronto de un estilo muy old school en el sentido de tomarse algunas libertades, tal vez en el ring, incluso por momentos. Así que parece que ha sido una suma de cosas con él que ha llevado a que de pronto decidan ya no renovarle contrato, o despedirlo, lo que sea. Así que no es solamente un incidente, ¿no? Sería una suma de varias cosas que ya parece que ha hecho que la imagen de él en backstage se haya visto deteriorada, ¿no? Que la gente que está a cargo haya pensado que pueden prescindir de sus servicios, a pesar de lo que podría considerarse que aporta, ¿no? Como personaje y en el ring y demás. Así que se ha ido bastante peor de como lo teníamos de pronto en estatus, en reputación y lo que sea. Y a ver si eso afecta también sus buqueos próximos o algo así, pero una pena que alguien como Drew Gulak, que tenía de pronto yo un buen concepto de él, a comparación con Ronda Rousey, por ejemplo, y por eso había tomado un poco su lado en la discusión, al final tenga este otro lado también que estamos descubriendo.
Sí, cuando surgió todo el tema con Ronda Rousey fue raro, por la fama que tiene Ronda Rousey, porque ahora básicamente es como muy crítica con la empresa, ¿no? Yo creo que sigo teniendo problemas, pero espero que me estén escuchando. Cualquier cosa.
No, sí, te escucho bien.
Pero. Sí, ahí me veo. Me estoy viendo en el teléfono. Sí, sí. Perdón, no sé qué pasa hoy, pero como de repente me dice stand-by y se va Alessandro, yo no sé si quedo hablando solo como un loco o hablando con gente como un loco. Que sería la.
Hasta ahora, a lo mejor a ti te ha parecido que no estábamos o algo así, pero en ningún momento ha pasado nada aquí. Como siempre te hemos visto, claro. te hemos escuchado, así que no pasa nada.
Yo sigo. Ronda salió con lo del libro, ¿no? Como que cualquier cosa. Es como estos Eric Bischoff de la vida, ¿no? Como estos Vince Russo, que pasa algo en All Elite, por ejemplo, pasa cualquier cosa y salen a tirar mierda. Ronda estaba un poco en ese plan, entonces. Hace que se pierda un poco el valor de su palabra, claramente. Drew Gulak salió a defenderse de una forma inverosímil y terrible y ridícula que lo dejó peor. Y después, cuando no le renuevan el contrato y le dejan que se vaya, sale todo esto que se ve que, no sé, en su momento los luchadores tal vez no querían denunciarlo, no se había hecho público, ¿no? Muchas veces pienso que NXT tal vez son luchadores jóvenes, luchadores que están... tratando de crecer, de salir de ese lugar de la empresa, digamos. Y tal vez sabemos que es un ambiente horrible del wrestling. Creo que mientras más arriba suele ser más horrible, porque hay más dinero, hay más cosas en juego. Y este tema de, no sé, de denunciar, de quejarse a veces, pasa en muchísimos casos que como que no se animan para no tener un problema, ¿no? Para no quedar como, tal vez, no sé, como débiles en este caso, ¿no? Estamos hablando puntualmente de este caso con.
Claro, y si además Gulak, depende de pronto la opinión de Gulak también para que...
Fuerte. Se dice que no sé si alguno tiene una lesión, se centraba en esa lesión como después en los combates, ¿no? Se habla de que le dislocó de vuelta el dedo a alguien o algo así, si no me equivoco. Uh-huh. Sí, creo que sí, Alessandro me estaba queriendo hablar, no lo estoy escuchando en este momento.
¿Ahora me escuchas?
Sí.
Ya, ok. No, justo te quería decir, o sea, si también en lo que ibas comentando, ¿no? Si para este luchador depende la opinión de Gulak como alguien que está también en un puesto ahí, no solamente de luchador, sino también como entrenador, que está con algún tipo de influencia en el Performance Center, dices, bueno, no me voy a quejar porque a lo mejor después Gulak tiene algún problema conmigo y no me deja avanzar en mi carrera o me puede perjudicar de alguna manera, ¿no? Así que también eso puede tener que ver. Es como... para hacer una comparativa, ¿no? Que no tienen de pronto una comparación, o sea, no es de pronto uno y otro tal cual, pero en un caso de abusos o acosos en las empresas y demás, a veces la persona que sufre el acoso o algún tipo de daño en contra, dice, bueno, voy a intentar aguantar, callarme la boca, no quejarme para que de pronto luego puedo salir adelante en la empresa y seguir ganando dinero por un lado y también poder ascender o lo que sea, ¿no? En este caso hablando de NXT también, que es un territorio de desarrollo. Sí, sí. Así que una persona como Gulak, que tiene un cierto poder, también tiene, o lamentablemente tiene un poco la libertad a veces de tomarse o de tener esas actitudes y que no le pase nada, ¿no? Pero felizmente se pudo hacer algo más público y llevó a que ya no siguiera en la empresa.
Y sé que no estaba este punto en los temas, pero ¿viste en la conferencia de prensa cuando le preguntaron a Triple H por Drew Gulak y que como aparentemente se molestó? Ajá. Y le tiró a unos sitios de noticias y demás?
Sí, 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 sí. Yo no lo vi, no lo vi tal cual, pero sí vi luego el reporte de que sí, que dijo tal cosa, y alguna defensa de los medios, de Sean Ross creo que también dijo algo, ¿no? Pero no vi el momento tal cual.
El momento es, está bien, porque se supone que son periodistas los que van ahí. Y si has visto, yo no he visto muchas conferencias de prensa, la verdad, porque son horribles, pero cuando va, no sé, de repente entraba Roman Reigns y pedía acknowledge me y se levantaban la manito. Y o es algo, no sé, para fans o es algo para prensa. Si es para prensa, me gusta que sea gracioso, que mantengan el kayfabe. No sé, me gusta Tony Storm haciendo locuras. Pero escuchabas a veces las preguntas en esto, que yo las veía en Twitter, no sé. Y le hablaban como Tribal Chief y él le respondía a Roman así como se metía con ellos. Y acá un tipo va y hace una pregunta que tampoco es súper horrible, súper incómoda, ¿no? Porque hay casos peores en WWE, en All Elite, en cualquier lado. Y que tuvo como, incluso ahora salió también estos días que como los recursos, las relaciones públicas de WWE como que lo criticaron también al periodista como, qué tontería hacer preguntas así. Bueno, para eso hagan una especie de evento con fans, que vayan tipos a jugar a ser periodistas. Pero así que yo no me acuerdo de quién fue ni de qué sitio, pero yo lo banco. Y ojalá hubiese más preguntas incómodas siempre, ¿no? No solo en estos casos.
Bien, yo estaba... Ahora también leyendo a la gente comentando en el chat, ¿no? Lo de Ronda Rousey y las denuncias y qué sé yo. Yo sigo sin darle mucho crédito o mucha autoridad moral o lo que sea a Ronda. Porque sé un poco de su historial también de las MMA, ¿no? De que, o sea, cómo ha sido su actitud con muchas cosas que han pasado con ella. Como el hecho de que sigue diciendo siempre que, no, yo soy la mejor de todos los tiempos, pero sí, me ganaron dos veces seguidas porque, bueno, no sé, me descuidé, estaba enferma, estaba mal, me dolía tal, me dolía cual, ¿no? Entonces es como que esa actitud es algo que ha hecho que mucha gente deje de darle el beneficio de la duda, ¿no? En muchas circunstancias. Y también con su paso por WWE, que, bueno, también tuvo algunos problemas, como sabemos. Así que, bueno, solamente ese es mi punto de vista. Pero bueno. Eso no quita que de pronto diga cosas que son verdaderas en su libro, ¿no? Pero tengo, lamentablemente, la disposición a no creerle demasiado. Ahí está. Bueno. En otras noticias que tienen que ver también con WWE, SmackDown aparentemente va a pasar a USA Network en septiembre, antes de lo que estaba estipulado que sucediera, porque parece que en Fox ya estaban planeando que por esas fechas iban a mover SmackDown a FS1 porque había algún tipo de deporte que se iba a meter en medio, así como pasa a veces con AEW, que tiene que mover sus shows porque hay otro deporte que se pone la NBA o lo que sea, que hace que tengan que mover los horarios y demás. Y WWE quería evitar eso y comprometerse, o mejor dicho, ya pasar a USA Network, que es una cadena que está más comprometida con ellos y que no les mueven los programas así nada más, para continuar con SmackDown desde septiembre, ¿no? Así que, al menos durante ese tiempo, hasta fin de año, estarán tanto Raw, SmackDown y NXT en USA Network, hasta que el próximo año Raw al menos ya pase a Netflix en Estados Unidos. Para nosotros, para el resto del mundo, Netflix va a tener todo. O sea, va a tener Raw, SmackDown, NXT, los Premium Live Events también, porque todo lo que actualmente existe todavía como la WWE Network, hemos visto que va a pasar a Netflix. Así que eso está interesante y veremos cómo llega a ser cuando estemos ahí. Pero por ahora al menos este cambio viene en Estados Unidos antes y también... A ver si algún cambio trae para la transmisión del show y esa transición sobre todo de Raw a Netflix, ya que va a ser también en Estados Unidos, veremos qué tanto se nota en general para otros lugares también.
Sí, acá con el tema de los canales y todo eso me pierdo un poco. Creo que lo importante, lo interesante va a ser el año que viene con Netflix, ¿no? Porque eso va a ser el verdadero cambio. O sea, hasta ahora las empresas han tenido, o bueno, transmisiones por televisión, o sus propias plataformas de streaming, pero Netflix es como la más conocida, digamos, y va a ser, no sé, un cambio completo de paradigma, ¿no? De cara a cómo se ve el wrestling en televisión. Incluso, no sé, me imagino que para la piratería puede ser un cambio, ¿no? Para la gente que lo mira en esas páginas donde uno a veces tiene que recurrir para ver estos shows. Yo hoy en día, por ejemplo, en Uruguay, no sé cómo diablo se ve WWE. Raw y SmackDown.
Creo no que aún lo tienen en Fox Sports, creo. No sé. Creo que aún está en Fox Sports para Latinoamérica, pienso. Pero no sé.
Porque sé que está en la network, obviamente no es en vivo, no se pueden ver los shows, sí, los pay-per-views. Claro. Pero bueno, ahí no sé cómo sería. Pero creo que lo interesante va a ser el año que viene, donde vamos a ver un cambio. No estoy leyendo también un poco el chat, que siguen con el tema anterior todavía. Pero sí, porque estoy tratando, solo lo tengo en el teléfono ahora para que mi computadora no reviente por las dudas. Pero eso me tiene expectante el año que viene, este cambio ahora de estos últimos meses. No sé si afectará mucho. Creo que lo que sí puede dar es estabilidad, ¿no? Que no pase como esto que estás hablando, que pasa en All Elite, que de repente hay un sábado que hay Rampage, o en lugar de los viernes, o un día que empieza 3 horas más tarde. Si esto le va a dar estabilidad, digamos, y que mantenerlos en un horario en USA Network, ¿no? Es en lugar de donde están ahora. Qué terrible que no tengo nada anotado a mano para decirlo bien. Pero bueno, eso, creo que es bueno para el canal y para los espectadores.
Estoy viendo acá, tenemos, porque estoy viendo, porque también justo me comentaba Geocraft en el chat, que lo pasan en ESPN 7 en Colombia, en WWE. Acá tengo, por ejemplo, una en Wikipedia, está separado por países, porque aparentemente para cada país hay como diferentes canales que lo transmiten, ¿no? Fox Sports 2 hasta la actualidad, y, bueno, hasta 2024. ESPN 7 aparece desde ahora último, es en Colombia que lo está pasando. En Chile, por ejemplo, también ESPN 4, Telecanal, ¿no? O sea, es diferente para cada país. Así que, bueno, no tenemos nada unificado hasta el próximo año que pase a estar en Netflix. Y eso va a ser interesante. Porque también es como que justo hay una persona que me habla todos los años, en abril, una vez al año, para decirme: ¿tienes link para WrestleMania? Y le digo, bueno, por acá de repente puedes encontrar algo, ¿no? Pero sí, una vez que esté en Netflix ya no me va a tener que preguntar, ya dejará de hablarme ni una vez al año a partir del próximo.
Es como esa gente, viste, que te escribe en el cumpleaños y cuando te manda un mensaje, el mensaje anterior es otro saludo de cumpleaños, ¿no? Que en mi caso, aparte, como cumple el 31 de diciembre, es feliz cumpleaños, yo respondo: muchas gracias, feliz año. Y termina ahí, hasta el próximo año, que tengo la misma charla. Y con el WrestleMania pasa lo mismo. Y a veces ni siquiera sé dónde verlo, ¿no? Porque, como te decía, no siempre, ni siquiera conozco los lugares piratas a veces para ver estas cosas. Pero y no sé si hay un ESPN de 8. Ese me gustaría que en algún país de América Latina lo pasaran por ahí.
Bien, luego tenemos, a ver, en cuanto a otras noticias que nos quedan por comentar, ya habíamos comentado o mencionado esto la semana pasada en Florida Vice, porque había sido parte de lo que dijeron en Dynamite, que aún no veo Dynamite esa semana, por cierto, imagínense, lo voy a ver ahora un poco más tarde, ya al ver Collision después. Pero habían mencionado esto de Chuck Taylor, que luego del último combate que tuvo con Trent la semana pasada, o hace 2 semanas ya, dijo Orange Cassidy que habían dicho que, o habían ya anunciado que Taylor no iba a poder seguir luchando, que iba a retirarse. Y aparentemente es cierto, parece que sufrió una lesión el año pasado, que ha acabado con su carrera. Así que es una pena no tener la posibilidad de ver luchar más a Chuck Taylor. También eso puede ser lo que haya animado el turn de Trent, viendo que ya no iba a poder competir Chuck. Pero está haciendo la transición a ser agente en backstage, a tener otro rol también. Y tiene, es alguien que tiene mucha experiencia y seguramente va a poder aportar de otras maneras, pero igual es una pena no haber podido ver más de Chuck Taylor en AEW, ¿no? Que podría justamente ahora en esa transición a lo mejor hacer, haber hecho algo más, pero bueno, al menos tuvo la posibilidad de decir alguna mala palabra en televisión y bueno, ahí fue el último combate que tuvo el de Trent en el estacionamiento.
Sí, un grande Chuck Taylor, bueno, que además de lo que vemos en el ring y lo que conocemos, ya sea de All Elite, porque es de los primeros en estar en la empresa, como de, no sé, PWG, Chikara y todo su run en las independientes, se sabe que es un tipo que ha entrenado a mucha gente, que da muchos seminarios. Sí, creo que puede ser un buen agregado a la empresa como desde otros roles, bueno, como es como agente también. Es un veterano, no sé qué edad tiene, pero es como un tipo que tiene mucha experiencia, pero son jóvenes, porque vos lo ves y parece un tipo joven, pero que lucha hace mucho, o sea, y que ha luchado en todos lados con mucha gente diferente y que se ve que además es bueno transmitiéndolo, porque hay mucha gente experiente que no es bueno transmitiendo lo que sabe. Entonces mantenerlo me parece que es bueno para la empresa y que aparte es como también apoyarlo y darle un trabajo, ¿no? Un tipo que ha sido no fundamental tal vez en importancia, pero sí fue de esos nombres que trajeron gente seguramente, ¿no? Al principio, porque está bien, tenés los nombres grandes, obviamente, cuando The Elite, Hangman Page, Omega, lo que sea, pero también estos otros nombres, la división de parejas del inicio de All Elite, seguramente también traía muchos ojos de gente que miraba lucha independiente. Y estoy viendo, Carlos dice, no llegó a ser el spot de la granada que hacían PWG. Es una gran deuda que no haya pasado el spot de la granada, por ejemplo. Es un tipo muy divertido. Yo creo que incluso si pudiese tener un personaje en pantalla estaría bueno después de esto. Y me sorprendió un poco también cómo lo comentaron, cómo lo metieron este tema en pantalla, digamos, en el show del miércoles, porque bueno, aún no lo viste, pero Orange, creo que fue este o el pasado, ahora me entreveré, pero Orange casi lo menciona nomás en una promo, ¿no?
Sí, fue el pasado show.
Dice como, bueno, uff, es que bueno, esta historia sigue, entonces, claro, en el pasado lucharon, en el anterior solamente fue que hablaron y se hizo el reto. Sí. Pero mencionó eso y quedó ahí como la duda, ¿no? De, ¿pasó algo realmente? ¿Será parte de historia? ¿Lo usarán solo para esto? Pero bueno, ahora vemos que es en el tobillo, ¿no? La lesión. Sí. Estuve tratando de leer un poco, pero bueno, términos médicos. No me voy a arriesgar a traducir y decirlos mal. Pero en definitiva, una lástima. Espero que mantenga el trabajo y que pueda hacer otras cosas que muchos luchadores hacen, como este traspaso, ¿no? De tareas al bueno, al no poder desarrollar su actividad en el ring.
Sí, justo veía aquí que tiene 38 años, Chuck Taylor, así que todavía le hubiera quedado carrera por delante. Justo viendo sus gimmicks antes, en algún momento fue Mr. Azerbaiyán en Chikara, pero bueno, se ha hecho muchas cosas Chuck Taylor en las indies, así que es alguien que puede seguramente aportarle a gente que de pronto no tiene una experiencia como la suya. Algunas cosas que pueden ser, que sumen a lo que ya saben hacer y puede, me parece, ser alguien que sea de valor para la empresa. Y seguramente va a tener un trabajo ahí de por sí porque tiene muchas buenas conexiones con la gente a cargo. Entonces no habría que preocuparse de pronto porque se quede sin trabajo, pero una pena no verlo luchar. Pero bueno, ojalá que se pueda tener una carrera a partir de ahora en este otro rol. Y lo otro también, hablando de lesiones, es Wheeler Yuta, que según se dice, viene sin luchar ya un muy buen tiempo, y es por un tema de conmoción cerebral, así que aún está afuera, no ha habido una actualización de algún tiempo estimado de su regreso, pero veremos. Ha estado fuera, como digo, un largo tiempo, eso lo ha sacado de pronto del protagonismo de muchas cosas que hacer con el Blackpool Combat Club y demás, Si no recuerdo mal, él es el campeón puro actualmente de Ring of Honor. Entonces, claro, está perdiéndose varias cosas, está ausente. Pero lo más importante es que se recupere y que pueda estar bien de salud, así que ya veremos. No ha habido ninguna conversación en cuanto al título puro, si queda vacante o lo que sea, porque no es que sea muy importante en este momento. En general en Ring of Honor, ¿no? Pero una pena lo de Yuta y ojalá que pueda recuperarse también pronto para que pueda volver.
Sí, como Ring of Honor en general, ¿no? No es muy importante. Si bien tiene un par de momentos en el año que se nota un poco más y que la gente presta atención, no sé, en Supercard of Honor, en Final Battle. Pero, bueno, Ring of Honor está un poco perdido del ojo público, digamos, del ruido del día a día. Y se perdió, por ejemplo, ir a la Arena México, ¿no? Con el Consejo Mundial. Que sí. Estaba el... que fue en homenaje a las leyendas. El combate ajá. Ese de 4 contra 4.
Él era si veo que desde enero no luchaba Yuta.
Eso. Exacto, desde enero. Y él fue se hizo campeón, creo, este nuevo reinado, en Final Battle mismo, ¿no? Que fue en diciembre. Creo que si tuvo una defensa o un par de combates después, y ahí ya fue que se lesionó.
Sí. Y a ver, sí, creo que. Claro, tiene el combate contra Tom Lawlor en Final Battle. Luego, ¿fue el Final Battle esto? Sí, contra Tom Lawlor. Luego tuvo un combate contra Matt Sydal en un Rampage. Después un par de apariciones en, World's End, en la Zero Hour, luchó contra Hook. Luego, el último combate que tuvo es un combate contra Eddie Kingston por todos los títulos en un Rampage, que estuvo bueno, recuerdo haberlo visto. Y ese fue el último.
Bien, no sabemos si fue ahí la lesión o algo que traería de antes, pero sí ya han pasado algunos meses y uno a veces se pasa a olvidar, ¿no? De estos luchadores, no te vas a olvidar de Kenny Omega, por ejemplo, si está lesionado, si está enfermo, como es el caso. Pero claro, el roster tan grande de All Elite y luchadores de esta parte de la cartelera, media, baja, sí pueden ser un poco olvidados. Pero bueno, esperemos que se recupere y que vuelva a tener momentum también con el Blackpool Combat Club, que siempre que aparecen van a dar espectáculos, siempre van a llamar la atención. Así que creo que Yuta es alguien que, teniéndolo como parte de ese grupo, lo podés volver a meter muy rápidamente y ya se reengancha, ¿no? No va a precisar como, bueno, estuvo muchos meses fuera, hay que ponerlo de a poco y darle cosas. Lo metés ahí en un combate de tríos con Moxley y Claudio y ya está. No se precisa más nada que verlo ahí dando codazos y golpes con el resto del equipo.
Bien, después tenemos también hablando de AEW, Bryan Danielson ha estado comentando un poco, calculando para cuándo se va a retirar de tiempo completo. Ha hablado de que quiere llegar a Wembley, a pesar de que su contrato con AEW aparentemente termina antes. Estaba pensando que, a ver, Danielson debutó en All Out 2021. Y desde ese momento, eso fue en agosto, así que no sé cómo habrá sido el tema de negociaciones, pero parece que el contrato le llega hasta antes de All In, según ha dicho él mismo. Pero quiere estar en Wembley, también está hablando acerca de posiblemente World's End, que va a ser en Washington, así que un poco por ahí están las intenciones de Danielson, ¿no? Es curioso también el tema de contrato, porque sabemos que así no vaya a estar luchando a tiempo completo, obviamente en WWE lo van a querer, para que esté en backstage al menos, o en algún rol en el Performance Center, o como Booker, que estaba trabajando así también en algún momento en la empresa, y lo sigue haciendo en cierta capacidad actualmente también en AEW, según se ha dicho, y en AEW igual. O sea, creo que va a haber como una negociación por Danielson, pero en el puesto de no luchador, casi, después de que decida retirarse. Él ha dicho que ese retiro no es definitivo, es solo de tiempo completo, o sea que aún está la posibilidad de que pueda luchar, si se dan las circunstancias, en algún momento. Pero veremos qué es lo que decide hacer. Creo que ha hecho un trabajo también en AEW que lo ha comprometido con la empresa para de pronto querer también hacer cosas por ahí. Pero también es posible que con todas las relaciones que tiene por WWE se interese en volver para allá, en ese otro rol. Entonces veremos qué pasa cuando llegue ese momento, pero por ahora aún disfrutar de tener a Bryan Danielson semana a semana, o al menos en lo que pueda aparecer, luchando en televisión.
Sí, sobre todo pensando en que lo vimos retirarse nosotros, ¿no? Y pensamos que nunca más le vamos a ver luchar. Entonces, es como sentir que desde entonces, desde que volvió, todas las luchas son un extra, ¿no? O sea, algo que no hubieses podido ver, que pensaste que nunca más iba a pasar, y que no es que volvió y tuvo una lucha ahí un poco simbólica. Es que el tipo está teniendo luchas loquísimas contra todo el mundo, contra quien quiera, está cumpliendo los sueños suyos, los sueños de los fans, y está dando combatazos siempre. No sé, el tipo te da un Bunkhouse Brawl a 2 días o al día antes de tener una lucha con Will Ospreay, ¿no? O sea, es maldito loco Danielson. Y vamos a extrañar, obviamente, verlo tan seguido como lo estamos viendo. Pero me gustaría que sí que se quedara en All Elite. Porque esto de que no es un retiro definitivo, que es, nos da bastante esperanzas, porque donde surge una oportunidad de tener un combate único, especial o lo que sea, la va a tener, ¿no? Entonces, y es Danielson, o sea, un Danielson, incluso sin luchar seguido, va a ser genial siempre. Yo creo que este tipo, mientras pueda caminar y mover los brazos, te va a dar un buen combate, ¿no? Con 70 años, igual creo que si se mantiene bien, el tipo te va a dar un buen combate. Va a ser como estas leyendas mexicanas, ¿no? Justamente, que le admira, sí, eso, puede estar ahí grandote, viejo, pero con la técnica intacta, me lo imagino así un futuro de él. Y donde podría tener la posibilidad de tener más combates locos o únicos sería justamente con el Elite. Porque la WWE no es muy dada a los crossovers, ¿no? Entonces, que mantuviese este trabajo, ¿no? Como en backstage, en creativo, en lo que sea. Y que bueno, cuando digan, no sé, va a tener una lucha, quiere luchar contra X. El que les puede dar eso es Sol Elite, porque en WWE, ¿contra quién va a luchar? Va a volver a luchar contra Roman Reigns, contra Randy Orton, no sé. Es como, son estrellas, son grandes luchadores, pero no se me ocurre nada en WWE que yo diga, oh, de acá a 3 años me gustaría que pasara un combate de ensueño con Danielson. Es como, las posibilidades locas e infinitas van a estar por el otro lado. No sé, que puede luchar
O
contra
sea,
alguien de New Japan,
hay
alguien de
gente tal
Consejo.
vez en WWE, ¿no? Se acaban, o sea, ponte ya un combate con Gunther, un combate con Ilja Dragunov, con Carmelo Hayes, a lo mejor, ¿no? Con Bronson, con Bron Breakker, mejor dicho. Cosas así. Pero después, como que se agota de pronto la piscina de gente con la que puede luchar. También él ha dicho que su principal motivo para retirarse es querer pasar tiempo con su familia, ¿no? Entonces, si queda con un trabajo en backstage en una otra empresa, igual va a estar comprometido a estar yendo a los shows, a estar ahí ocupado. A lo mejor, si quiere tomarse un tiempo fuera de cualquier cosa durante cierta cantidad de meses o un año, lo que sea, y luego tal vez podría ya intentar hacer otra cosa en backstage en algún lugar, ¿no? Pero también es posible que desaparezca por un tiempo porque quiere cumplir lo que dijo, pero ya veremos qué pasa con Danielson, que es un grande y ojalá aún verlo por el tiempo que nos queda en grandes cosas. Me imagino que en Wembley es Nigel, ¿no? Pero a ver qué pasa. Después, Kenny Omega ha dicho que va a operarse la próxima semana de la diverticulitis. Ya tuvo todo este momento dramático en televisión con la promo en Winnipeg, el ataque y todo eso, hablando de la gravedad de la lesión, de la enfermedad que tiene. Y a ver cómo le va con esta operación. Esperemos que todo salga bien. Ya comentó incluso las consecuencias de lo que podría pasar, tener una bolsa siempre conectada y demás. Así que ojalá que vaya bien, no solamente por el tema de verlo en el ring, sino por su salud. Pero sí, siendo egoístas, ojalá que pueda volver a luchar para ir contra Okada próximamente, ¿no? Pero ya veremos qué pasa.
Sí, tenemos el caso de Brock Lesnar, ¿no? Como ejemplo de que pueden volver al ring. Obviamente, cada situación es diferente y puede pasar cualquier cosa, pero y sí, en parte queremos que se mejore por él, porque es un tipo que estamos acostumbrados a ver y que, bueno, parece un buen tipo y queremos que esté sano, pero sí, nos gustaría seguirlo viendo en el ring. Y que tenga una lucha, una rivalidad con Okada en All Elite también sería genial. Así que ojalá que salga todo bien, hay que seguir teniendo paciencia. Yo creo que haberlo visto el otro día teniendo algo de actividad física daba como esperanza. Yo pensé que incluso no sé, iba a estar más cerca del regreso, pero ahora una operación. No sé cuánto tiempo llevará todo el proceso, pero Pero bueno, que ojalá salga todo bien y tengamos más Kenny Omega, obviamente no en su peak, ya creo que eso ya lo disfrutamos, pero también con que tengan que bajar un poco el ritmo, tal vez, ¿no? Porque bueno, es una, el tipo era una máquina, era un demente, ¿no? Por algo era The Best Boat Machine. Pero aunque no siga así, también es un caso. Es este tipo de luchadores, no sé, Danielson, AJ Styles, o sea, creo que pueden ir cambiando el estilo, que pueden ir quitándole cosas al repertorio, pueden ir tal vez bajando los ritmos, pero que siempre te van a dar un buen combate porque para ellos son la excelencia, ¿no? Son tipos que van a ser históricos de acá a 10, 20, 30 años, se va a seguir hablando de ellos.
Sí, entonces estaremos a la espera de noticias sobre cómo le fue la operación y ojalá que pueda recuperarse como uno espera. Aquí en cuanto a combates con soñados de Danielson, ¿no? Con Tangaloa, imagínate lo que sería eso, Fede, pero bueno. A ver, ¿qué nos falta comentar por acá? Creo que podemos pasar a la cartelera que tenemos para un show esta noche. Es New Japan Strong Resurgence, que es en Ontario, California. A ver, voy a leer la cartelera completa y ya luego me comentas, Fede, qué te llama la atención. Tenemos un combate de tríos de Rocky Romero, Tomohiro Ishii y DKC contra House of Torture, que son Evil, Jack Perry y Rey Narita. Luego, por el título de parejas de New Japan Strong, TMDK contra Guerrillas of Destiny, que son el Fantasma y Hikuleo. Luego tenemos al West Coast Wrecking Crew contra Dirty Work, que es Fred Rosser y Tom Lawlor. Un combate de parejas de David Finlay y Kenta contra Tetsuya Naito y Yota Tsuji. Combate por el título femenino Strong, Stephanie Baker contra Alex Windsor. Tenemos un Hiroshi Tanahashi contra Zack Sabre Jr. Por el título de la televisión de New Japan, Jeff Cobb contra Lance Archer. Título Never Openweight, Shingo Takagi contra Yuya Uemura. Por el título New Japan Strong, en un combate Last Man Standing sin cuerdas, Eddie Kingston contra Gabe Kidd. Y en el main event, título IWGP peso pesado, Jon Moxley contra Shota Umino.
Wow, es una cartelera larguísima. Parece un show de, no sé, de Black Label Pro o de Beyond. Hay empresas indies que tal vez no conozcan, pero son de las conocidas igual. Bueno, hay varias cosas interesantes. Incluso la parte baja de la cartelera, salvo algunas cosas ahí, con, no sé, con House of Torture, que es genial porque vos lo ves y decís, Jack Perry, bien, me interesa verlo. Evil, no me interesa verlo. Ren Narita es un punto intermedio ahí que de repente, o sea, te puede llamar la atención, pero en lo que es el global del equipo, ¿no? En la House of Torture, eso como que lo baja, así que no. Pero después, por ejemplo, tal vez alguien que no tenga tanto nombre como los West Coast Breaking Crew, parece que es un buen equipo para ver, sobre todo contra Fred Rosser y Tom Lawlor, creo que puede estar bueno.
Sí, no sabía que eran equipo ahora, porque yo sabía de la historia de su rivalidad y demás, y ahora están haciendo equipo, así que eso es interesante.
Sí, yo tampoco no los he seguido mucho, pero son buenos y ese es un buen choque, me parece. Es más, me gustaría más ver ese combate, tal vez, que el siguiente, el de Finlay y Kenta contra los Ingobernables. No porque no sean buenos, sino porque es como esos combates típicos de parte baja media de cartelera de New Japan, ¿no? De combates múltiples, en este caso tags, no van a dar demasiado de sí, me imagino. Entonces capaz que van a salir los Breaking Crew, ¿no? Y Rosser y Lawlor a darlo todo, porque va a haber mucha gente mirando el show, más que tal vez Kenta, que sabemos que Kenta no da todo hace unos cuantos años, ¿no?
Sí, es una pena lo de Kenta porque, o sea, no es que sea malo ahora. O sea, no es tampoco tan bueno, ¿no? Pero no es que sea un mal luchador. Es solo que sí es regular, cumple. Lo malo es que uno recuerda a Kenta, que en algún momento estaba en la discusión de como mejor de la historia casi, ¿no? En su mejor época. Y es como que luego lo vemos aquí muy reducido y es como que, bueno, sí, es Kenta, ¿no? Pero no es el Kenta que recordamos. Lo que a mí me llama la atención de esto, porque hace mucho que no veo New Japan, lamentablemente. He querido ver el show anterior en Chicago, por ejemplo, lo tengo por ahí, pero no lo he visto, porque no me he dado el tiempo. Pero me llama la atención ver cómo responde el público de Estados Unidos con Yota Tsuji, que yo tengo mucho ahí con mis fichas puestas en él como una figura que va a ser muy grande para New Japan dentro de un tiempo, o si ya no lo es, y a ver si el público ya está ahí también metido en el tren de Yota Tsuji, ¿no? De ya respondiendo con él, viendo cómo se mete la gente también, que es muy carismático el tipo. Así que me llama la atención ver eso con Yota Tsuji al menos.
Sí, Yota es muy carismático. Tiene una gran presencia y es bueno en el ring. Así que también por ese lado puede ser interesante. Antes de seguir hablando de los otros combates, Kenta luchó ayer en DeFi, una empresa independiente que transmitió el show por YouTube. Un combate de media hora con Brian Keith. Brian Keith, tal vez lo hayan visto en All Elite, por ejemplo, o en el fin de semana de WrestleMania. Media hora. Yo no sé si miraría un combate de media hora de Kenta en el 2024. me siento un poco mal, pero bueno, es la realidad.
Sí. Bueno, si alguien no ha visto después, a Kenta de pronto en su mejor época, solo para dar un alcance, ¿no? Imagínense un poco lo que hace Shibata actualmente en AEW, ¿no? O sea, un poco así es claro. Como la aura que tenía Kenta en su momento, pero ahora, bueno, no es así, lamentablemente, por tema de lesiones y demás, pero ya, ha quedado muy, muy por detrás.
Pero, saliendo del pobre Kenta, el combate de mujeres también es interesante. Stephanie Baker es como la luchadora del momento. Tanahashi y Zack Sabre Jr. creo que no nos pueden dar demasiado hoy en día, sobre todo por Tanahashi. Zack Sabre Jr. siempre es bueno verlo, pero con que hagan algo corto puede estar bien. Jeff Cobb, Lance Archer ahí, momento de carnosos, eso me va a tener atento. Y después tenemos los últimos tres, Shingo Takagi con Yuya Uemura, también me parece que puede estar bueno. No me acordaba que Shingo tenía ese título. Hay muchos títulos, lo que pasa. De repente ves un campeonato y es como, ah, Shingo tiene un título de algo. Todos tienen un título de algo acá. Gabe Kidd contra Eddie Kingston. Creo que es el combate que me roba la noche, por lo menos a mí, hasta que veamos el evento y sepamos. No sé si viste algo de Gabe Kidd haciendo prensa en shows estos televisivos, ajá, tipo matutinos.
Sí, sí, lo leí. Leí que dijo esto de que si quieres ver una telenovela, mírate WWE. Si eres un gordo que no tiene vida y no habla con mujeres, habla, mírate IW, una cosa así, me acuerdo que dijo. Pero sí, parece que eso un poco hirió susceptibilidades, ¿no? Pero es un luchador haciendo una promo en un show, en el programa matutino. ¿Qué la gente se va a ofender por lo que dice en un show así, ¿no?
Claro. Yo aparte, si sos un gordo nerd que no habla con mujeres, bueno, perfectamente podría haber sido yo un fan de All Elite. O sea, salvo porque tengo novia, pero si no fuese por eso, tiene razón. Y no quiero ver novelas y por eso no miro a WWE, así que no me puedo enojar con el hombre, tiene un punto. Pero es genial. Gabe Kidd me parece que ha sido, no sé, un descubrimiento de estos últimos tiempos. Las promos, los enfrentamientos con Eddie Kingston en cualquier sitio que se encuentran, se van a los golpes. Kingston es genial para eso, aparte es ideal. Así que tengo muchas ganas de ver este combate. Me imagino que va a coronarse Gabe Kidd. No creo que haya muchos otros cambios titulares hoy que estábamos viendo. Tal vez, no sé, alguno de parejas esos más temprano que no importan demasiado, ¿no? El Strong Open Weight de parejas. Puede pasar cualquier cosa porque total, ¿qué importa ese título? Igual ya lo tuvieron los Guerrillas of Destiny, así que no creo que lo recuperen tan pronto. Y John Moxley contra Yota Umino por el título de peso pesado de IWGP me parece genial. Me parece una locura ver a Moxley como campeón en New Japan. Me parece genial verlo luchar contra Yota. Creo que va a estar a la altura de las expectativas. Y obviamente que va a retener John Moxley para darnos algunos combates más como campeón máximo. Pero me parece genial lo que están haciendo. Es una tremenda cartelera. Es muy amplia. Creo que va a tener para todos los gustos. Va a ser muy largo también. Yo incluso voy a ir a un concierto. Creo que voy a volver y va a seguir el show, lo cual es bueno para mí. Así que estaremos, no sé, hablando los próximos días, semanas, por acá o por Twitter o lo que sea, de qué pasó hoy, porque creo que van a pasar cosas, creo que van a dar que hablar en New Japan Strong Resurgence 2024.
Sí, suena bien la cartelera. Me gusta el main event también, creo que Moxley puede sacarle mucha intensidad a Yota, puede terminar de establecerlo como un tipo para estar considerado para main eventers. O para main events en el futuro, quiero decir. Y obviamente Moxley aún tendría que retener y tener algún combate grande también por Japón, defendiendo el título. Así que me gusta cómo está armada la cartelera y pienso que puede salir un show bastante fuerte en general. Bien, con eso, Fede, hablemos de lo que ha pasado en los semanales de WWE, que han sido principalmente copados con combates por los torneos que están pasando actualmente en la empresa, que son el King y Queen of the Ring, que van a tener la final en el show de Arabia, que viene dentro de un par de semanas, ya justo el fin de semana que toca también el próximo show de AEW, Double or Nothing, que es el domingo 26. El sábado 25 tenemos ese show de King and Queen of the Ring en Arabia. A ver, lo que ha pasado esta semana ha sido combates de primera ronda. Hemos tenido, a ver, voy a ir leyendo aquí en general, porque han sido entre Raw y SmackDown, pero los resultados que hemos tenido. Gunther le ganó a Sheamus en el main event de Raw, en un muy buen combate. Ilja Dragunov le ganó a Ricochet, también en Raw, en un combate que igual me gustó bastante. Creo que me hizo mal llegar con el hype a este combate, porque escuché a la gente que decía, mira qué combatazo, que de pay-per-view, no sé qué, y digo, ah, bueno, son Ilja y Ricochet, o sea, debe haber sido un combatazo, ¿no? Así que lo busqué, lo vi entero, y estuvo bueno, pero no fue un gran combate, o sea, fue muy bueno. Pero como estaba esperando tal vez algo mucho mejor, puede que me haya decepcionado, pero no voy a decir que fue un mal combate, todo lo contrario. Luego Jey Uso apareció reemplazando a quien iba a luchar originalmente en este puesto, que era Drew McIntyre, porque Drew está lesionado, y le ganó a Finn Balor para avanzar en el torneo, así que la siguiente ronda es Ilja contra Jey. Gunther está a la espera de quien gane entre Kofi Kingston y Rey Mysterio. Luego en SmackDown, Randy Orton le ganó a AJ Styles en el main event, también en un buen combate. Carmelo Hayes le ganó a Baron Corbin en otro buen combate que vamos a comentar también ahora en detalle. Luego Tama Tonga le ganó a Angelo Dawkins con intervención de The Bloodline y demás. Y está Tama a la espera de tener a su oponente entre el combate de LA Knight contra Santos Escobar. Que por cierto han dicho que los combates van a hacerse en shows, en house shows, aparentemente los que están faltando para el fin de semana. Así que bueno, ya veremos, pero ¿qué te parece esta primera ronda del King of the Ring, de lo que se ha visto esta semana, Fede?
Bueno, a mí me gustan mucho los torneos. Soy fan en general, los torneos, las ligas, todo. Hoy empezó el Best of the Super Juniors, por ejemplo, de New Japan, y yo ya estoy contento, sé que voy a madrugar 3-4 veces por semana para mirarlo. Y pensaba eso, voy a hacer ese paréntesis antes de seguir. Uh-huh. Si todo el wrestling fuese así, en torneos, en ligas, miraría más de lo que miro, lo cual es mucho decir porque miro un montón.
Claro, como 100% lucha.
Claro, exacto. Como 100% lucha. Pienso, ¿qué es lo que me gusta del fútbol? Mirar la tabla cuando faltan 5 fechas, ir pensando, uy, a ver si este gana. Porque me gustan los números, me gustan las planillas, me gusta Excel. Y el Best of the Super Juniors me da eso, los torneos me gustan, los cruces, las llaves, todo eso lo amo, así que. Además, y ahora yendo al punto que nos compete, tiene buenos nombres, cosa que muchas veces no pasaba en los King of the Ring. No, que la mitad eran horribles.
Sí.
Era todo muy obvio y hasta sabías, no sé, sabías quién iba a ganar al final ya desde el principio. Acá por lo menos, capaz que algunos resultados son predecibles, obviamente, porque bueno, el wrestling es predecible en general. Pero hay buenos cruces. Y lo hablábamos nosotros hoy temprano cuando estábamos hablando de los temas. Dije, bueno, me hago un ratito en la tarde, voy a mirar estas cosas que me pasó Alessandro. ¿Qué serán? 3 minutos algún combate, 5 minutos algún otro, tal vez 7, 10. Y entro a Cage Match. Boom, 13 minutos Jey Uso contra Finn Balor. Oh, no sé si voy a mirar tanto. 15 minutos Ricochet contra Ilja Dragunov. 20 minutos Gunther contra Sheamus. Dije, ¿qué? ¿Dónde está el Raw que yo conocía? Que habían 5 combates en 3 horas y el más largo duraba 10 minutos. Realmente es una nueva era. Y yo no sabía. Pero bueno, antes el combate de Ilja con Ricochet me pasó exactamente lo mismo. No sé, leí el combate, la técnica en este combate increíble, de los mejores combates de la historia de Raw. Dije, la mierda. Está bien que Raw esté de capa caída hace años, pero han habido cosas grandes. Y lo vi y es un combate que es muy bueno, pero claro, me lo dejaron tan arriba que pensé que iba a ser, no sé, increíble. Y es un buen combate, no sé, 4 estrellas si querés pensar en ratings. no un 8 sobre 10, una cosa así, pero no sé, veo de esos 20 por mes más o menos, no sé, por decir algo, o sea, ni siquiera se me ocurre un número, pero tengo muchísimos combates arriba de este, pero no, es buenísimo igual, no lo estoy disminuyendo, mírenlo, sin esperar que sea un combate que les cambie la vida, mírenlo y pueden disfrutarlo. El combate de Gunter contra Sheamus me gustó mucho más a mí, pero es por una cuestión de estilos también, sí, ¿no? De lo que nos gusta a cada uno. A mí me das unos buenos chops, unos pechos que quedan rojos de los golpes, que se empieza a ver la sangre y yo soy feliz. Me das unas buenas expresiones faciales ahí. Sheamus es buenísimo, ¿no? Levantándose, encendido, cansado, con todo el pecho destruido. Yo ya está, no preciso mucho más, no preciso. Es más, y acá polémico tal vez, a mí Ilya Dragunov me encanta, pero Ilya agarrándose los pelos así en el ring, en la esquina, haciendo todo ese acting con mucho gesto, ¿no? Como con mucha cosa. Prefiero a Sheamus levantándose después de un lariat, ¿no? Con cara de loco. Eso, más, menos es más a veces. Me gusta más ese estilo.
Sí, sí.
Como digo, es un tema de gustos, ¿no?
Sí, Ilya es muy teatral. Es cierto, es como que... es como que actúa para el final del escenario, ¿no? Actúa para el final del Coliseo, ¿no? Para que todos lo vean. Como que, ah, oh, mueve los brazos y mete al público, ¿no? Y no está mal. O sea, el tipo es muy bueno. Pero es cierto. Hay un poco la sutileza de Sheamus, tal vez, o de otros luchadores. Puede que a uno le entren mejor si lo está viendo en televisión. Pero bueno, sigamos comentando de pronto otros combates, ¿no? El de Jey Uso, Finn Balor. ¿Qué te pareció? ¿Alguna cosita por ahí?
Ese ya vi solo highlights. Ajá. Por esto que decíamos de la duración. Pero a mí, hoy, Finn Balor 2024, ya no me ilusiona demasiado, pero está bien. Lo que me sorprendió es la reacción de la gente, ¿no? La gente estaba muy a full Jey Uso, que parece algo muy loco, pero entiendo de dónde viene, o sea, lo he leído, lo he visto, pero igual, no deja de sorprenderme, porque incluso hay como un segmento previo ahí cuando anuncian contra quién va a luchar. Y cuando sale, es como si nos esté saliendo John Cena, no sé. Me pongo un malito viejo acá, viejo meado. Eso lo pienso en las estrellas que eran grandes cuando él miraba las luchitas. Pero eso, me sorprende mucho lo over que está. No me llamó tanto la atención el combate, pero es lo que te decía, hay nombres importantes. Si bien Finn Balor 2024 no está top, es un gran nombre, es un tipo que fue campeón muchas veces, es alguien con mucha experiencia, Jey Uso es alguien que también está en un gran momento, y los cruzan en una primera ronda, me parece que eso eleva mucho el torneo y hace que se sienta importante. O sea, yo
sí
quisiera ver esto, quiero ver cómo sigue, quiero ver las siguientes rondas, quiero ver qué va a pasar, y eso es tremendo mérito y tremendo éxito y tremenda diferencia con otras ediciones del torneo.
Claro, porque en otros momentos era como que te ponían ahí a luchar a la gente que no estaba haciendo nada, ¿no? Que pongamos acá para llenar el show, mientras la gente importante está en otras cosas, ¿no? Pero en este caso viene gente que... Jey Uso, que viene de retar al título mundial, Gunter, que viene de reinado al título intercontinental, entonces son gente que están ahí arriba. Podemos hacer un ejercicio ahora, ya que estamos un poco hablando del torneo, proyectarnos a ver qué resultados podríamos tener para llegar a la final, ¿no? Al menos por el lado de Raw, al menos de lo que hemos hablado hasta ahora. Ya pasó Gunter, va a enfrentarse a quien gane entre Kofi Kingston y Rey Mysterio. Que Kofi está reemplazando a Xavier Woods, que si hubiera sido Xavier, a lo mejor creo que estaba más seguro que Xavier avanzaba, porque él está más en esto de siempre promocionar que ha sido el anterior King of the Ring y quería un poco defenderse por ahí. A lo mejor Kofi puede también funcionar en ese rol para ir contra Gunter y que Gunter lo mate. Entonces ahí podríamos tener ese siguiente combate. Me imagino que Gunter llega a la final de Raw y que se enfrenta a Ilja. Creo que va a intervenir Josh Vendée o algo para hacer que Jey Uso de pronto pierda el combate contra Ilja Dragunov. Y tendríamos la final de Raw entre Gunter e Ilja. Y a lo mejor Ilja gana para un poco establecer ya que tienen esa rivalidad y algo así. Pero estaría bueno, tal vez por ese lado, hacer ese primer encuentro entre Gunter e Ilja en el roster principal de WWE.
Sí, aparte, conociendo a WWE, que les gusta como hacer sagas de los grandes combates, ¿no? Como que hayan repeticiones, nuevas versiones y que las historias sean largas. Y Ilja Dragunov contra Gunter es algo que hemos visto en las indies, que hemos visto en Alemania, que hemos visto en varias empresas y que ha sido grande. Sabemos que cuando luchen, creo que también en NXT UK, supongo, no sé.
Sí, sí.
No me acuerdo, pero creo que sí. Es como un clásico que van a reversionar. Y seguramente lo hagan más de una vez, porque va a salir bien, porque son dos talentazos que obviamente tienen mucha química. Entonces, no veo que vayan a desaprovechar la oportunidad de cruzarlo, de tener un primer cruce, tal vez no tan personal, no tan importante, ¿no? Si bien están buscando algo, digamos, no es una rivalidad entre ellos, no va a haber tanto como background, y después sí se puede jugar con todo una vez que los hayan cruzado y sigan, digamos, enfrentándose en nuevas ocasiones. Creo que también puede ir por ahí los resultados y me encantaría ver un Gunther contra Ilya hoy en día. Esos creo que son esos combates que siempre van a rendir.
Bueno, hablemos de la parte de SmackDown, Fede, con Randy Orton, Carmelo, Tama Tonga avanzando. ¿Qué te pareció lo que viste por ahí?
Bueno, acá vi también muy poco porque ya digo, me engañó el tiempo. Me vi muy confiado de que bueno, de que iba a durar menos los combates y no pasó. Pero también hay buenos nombres, bueno, salvo lo de Tama Tonga por ahí es como, bueno, lo malo. Es como también pasa en los torneos de New Japan, ¿no? Que siempre están como las facciones y que hay uno que es el que tiene los combates horribles. O, no horribles en sí por él, sino porque hay intervenciones y pasan cosas, no sé. Hoy mencionábamos a la House of Torture, por ejemplo, ¿no? En este show de New Japan Strong. Y siempre que hay, no sé, Evil está en el G1, todos los combates de él van a pasar cosas. Creo que con la gente de Bloodline, si entran en un torneo, como es este caso, van a pasar cosas. Pero me llama bastante más la atención el lado de Raw. Pero lo que me dejó con mucha intriga, y lamento la verdad no haberlo podido ver, es el combate de Baron Corbin.
Ajá. Yo no lo vi entero, debo decir. Vi los highlights. Pero en lo que vi, o sea, yo no he visto nada de Baron Corbin en NXT, debo reconocer. He escuchado a Paulina y a Andrés hablando al respecto. Y decía, bueno, es Baron Corbin, ¿no? O sea, seguramente hace las promos y en el ring está sólido como siempre ha sido, sin ser nada destacado, pero vi este combate con Carmelo, y a lo mejor fue Carmelo, ¿no? Que vendió muy bien y todo, pero Corbin se vio muy bien. O sea, yo decía, vaya, Corbin hasta podría haber ganado, ¿no? El tipo se ve bien, hace movimientos que no le había visto antes, se le ve fuerte, es un powerhouse que a lo mejor podría hacer cosas, ¿no? Es atlético, o sea, el tipo me convenció mucho con esta presentación en lo poco que le vi. Así que, bien por Corbin. Creo que es una combinación entre de pronto haber recuperado la confianza, al haber estado en NXT haciendo cosas un poco más, con algo más de libertad. También que haya un poco más de enfoque ahora en el wrestling, sobre todo en este torneo, en la empresa. Así que bien por él. Obviamente Carmelo es el que avanza, pero creo que dejó una buena impresión Corbin y quisiera verlo más. Así que ahora la siguiente llave es Randy contra Carmelo. Randy le ganó a ella y un buen combate. Y por otro lado, Tama, que le ganó a Dawkins, que reemplazaba a Bobby Lashley también por lesión, que se enfrentaría posiblemente a Santos Escobar. No, mejor dicho, a LA Knight, que le ganaría a Santos Escobar. Así que a ver hasta dónde llega Tama Tonga, ¿no? Porque LA Knight es un tipo que viene también con bastante hype. Y Tama Tonga está recién debutando. Este fue su primer combate individual en la empresa. Así que a ver si también hay un tipo de trampa para que avance Tama. Me imagino que Randy Orton tendría que ganarle a Tama Tonga en la final de SmackDown. Y a ver si la final de todo sería tal vez Randy contra Gunther o contra Ilya en Arabia. A lo mejor Randy contra Gunther funciona mejor por el tema de Babyface contra Heel. Pero ahí está, un poco lo que podría ser el resto del torneo. También lo comentaba alguien aquí en el chat, lo decía, ¿dónde está? Acá Carlos, que Gunther contra Orton podría ser la final del torneo.
Sí, sería una buena final esa. Sí, yo no mencioné, pero lo mismo que decía, de los nombres, ¿no? Randy Orton y AJ Styles en una primera ronda del torneo es tremendo. Ah, después tenés Tama Tonga contra Angelo Dawkins. ¿Hay algún combate, algún nombre bajo? Hay. Incluso Angelo Dawkins es por reemplazo. Bobby Lashley era un nombre mayor también.
Sí.
Así que, en general, creo que es un torneo súper interesante. Ya te digo, no sé si vería algún combate que me perdí, como el de Styles contra Orton, porque tiene su buena duración. Aunque tiene buen puntaje en Cage Match, eso me deja ahí como la espinita, porque hoy lo mencioné también, AJ Styles es un tipo que cualquier combate que te puede dar va a ser bueno. Y Carmelo Hayes, incluso creo que esto debe haber sido mejor, también más compacto, que el de combate con Cody, que creo que no brilló nadie ahí. Ese combate, que justo ese SmackDown lo vi porque lo tuve que cubrir. Baron Corbin, con su ofensiva, también hace que quede bien Carmelo, ¿no? Eso es una parte buena de ese enfrentamiento. Y sí, yo creo que acá el nombre grande para llegar a las finales es Randy Orton.
Ahora que estoy hablando de Corbin, tengo que ver ese combate que tuvo con Ilya en algún NXT, que dicen que fue un gran combate, así que a ver si veo más de Wrestling Machine ahora, Baron Corbin, ¿no? Pasemos a el otro lado, que es el Queen of the Ring, que también tuvo primera ronda esta semana, que tuvimos, a ver, a Io Sky venciendo a Natalia para avanzar, Lyra Valkyria ganándole a Dakota Kai, que estaba reemplazando a Asuka, para avanzar también, Zoey Stark le ganó a Ivy Nile, luego Nia Jax le ganó a Naomi en SmackDown, Jay Cargill le ganó a Piper Niven, Bianca Belair le ganó a Candice LeRae. Así que los combates que quedan pendientes para los shows en vivo serían, o los house shows, serían Shayna Baszler contra Zelina Vega, que en principio debería ganar Shayna, pero como la oponente es Io Sky, a lo mejor gana Zelina. Y tenemos por otro lado Tiffany Stratton contra Michin, que me imagino que gana Tiffany, es lo más lógico, con Bianca siendo la oponente. Así que bueno, ahí está por ahora lo que se plantea para la siguiente ronda. Lyra Valkyria contra Zoey Stark, Nia Jax contra Jade Cargill, que se ve bueno por el choque de las luchadoras fuertes, ¿no? Así que también un torneo que, en cuanto a calidad en el ring y tiempo en televisión, está por debajo del lado masculino, pero que también ha tenido buenas cosas, como ese Lyra Valkyria contra Dakota Kai, que me parece que tuvieron una buena química entre las dos, Io contra Natalia también. Así que hubo también algunas cositas ahí para destacar en lo que se vio.
Bueno, acá sí que vi menos aún. Flashbacks del viejo Fede, ¿no? Pero cuestión de tiempo y tal vez de nombres, como decimos. En el King of the Ring hay nombres de primera línea. Y acá, bueno, obviamente el roster femenino es más acotado, pero no me llamaba tanto la atención, no sé, ver a Io Sky contra Natalia, por ejemplo. Si bien aparentemente Natalia tuvo como un renacer después de su paso por NXT y tener un combate tipo Bloodsport, ¿no? Pero que no lo vi, solo escuché a Andrés y Paulina, que es creo que el consumo de NXT de muchos de nosotros se limita a eso, ¿verdad?
Sí.
Y es terrible porque en realidad a veces ellos recomiendan combates y yo estoy ahí, no sé, colgando la ropa, escuchando, digo, mirá, sí, Lola Vice contra Natalia en un Bloodsport. Puede ser un buen combate. Y después no lo miro. Pero los vuelvo a escuchar siempre. Así que no sé si es bueno o malo, pero es la realidad. Zoey Stark y Ivy Nile tampoco me llamaba mucho. Lyra Valkyria, Dakota Kai. No eran combates que me interesaran demasiado. Creo que lo bueno se puede venir a partir de ahora. Que incluso Jade Cargill contra Nia Jax puede ser interesante, por eso que decías. Esta cosa de, voy a decirlo mal, así que no lo voy a decir, pero del objeto inamovible, como todo esto. Sí.
No. ¿Cómo es? A ver, la fuerza imparable contra el objeto inamovible, ahí está.
Eso, no lo quise intentar, no quería quedar en evidencia, pero un poco tiene eso. Jade no la he visto aún en WWE, creo que solo tuvo, no sé, el par de combates con suerte, o el combate de,
a ver, tuvo el combate, sí, Royal Rumble, WrestleMania, algún par de combates cortos en los semanales después de WrestleMania, y ahora el combate en parejas con Bianca para ganar el título.
Pero bueno, creo que va a estar, es para ella esto, no me imagino otra ganando el Queen of the Ring, ¿no?
Sí, creo que sería una forma de darles impulso. Así como hablábamos con el lado del King of the Ring, podemos un poco proyectar a que Io Sky avanzaría a semifinales, tal vez enfrentarse a Lyra Valkyria, y ahí es cuando Io tumbaría a Lyra, que viene haciendo un buen rol como debutante, pero Io llegaría a la final. Por otro lado, Jade avanza frente a Nia Jax, Bianca tendría que ganarle a Tiffany, y tendríamos un choque entre Jade y Bianca. que podría ya ser tal vez el inicio de las diferencias entre las dos y qué sé yo. Así que ahí podría un poco ya armarse el turn de alguna. Y la final podría ser Jade contra Io, que me parece una buena final. Por los estilos, creo que podría salir bastante bien. Y Jade ganando, ¿no? Así que veo bien un poco ese camino. Por un lado, en el lado masculino, creo que... No sé si Randy Orton sería un buen King of the Ring, ¿no? Veo más a Gunther, tal vez, o a Ilja, en algún caso. Tal vez a Gunther más, y aquí a Jade. Así que un poco por ahí podemos estar proyectando cómo terminarían los torneos.
Sí, totalmente. Lo que estaba pensando también ahora mientras hablabas del Queen of the Ring, que si bien no tiene estos grandes nombres de primera línea, tiene gente nueva. Y eso también es otro mérito, por otro lado. Yo prefiero tal vez luchadoras que están llegando al roster principal antes que, no sé, tal vez luchadoras no tan buenas en con este lugar. Incluso, como decías vos, la de la Valkyria puede avanzar un par de rondas, puede ser como Tiffany Stratton también, ¿no? Podría ser una luchadora que, con el lugar que le están dando y con lo bien que lo está haciendo, que podría estar avanzando en este torneo. Porque, bueno, hay un cambio en WWE, en los rosters, se nota. Y, bueno, en el torneo femenino creo que están yendo más por ese lado. Está bueno también. Puede ser interesante. Y sí, una final Jade Cargill contra Io Sky puede estar bien. Me imagino ese Shader final ahí, viste que Shader lo ha hecho un par de veces contra luchadoras más chicas, que las levanta, las tira al aire, las agarra para hacerle el remate y queda genial. Con Io Sky podría ser una gran visual ese, así que creo que puede dar buenas cosas este torneo. Y la final dijimos en 2 semanas, ¿no?
En Arabia.
Show de Arabia.
Faltan, veremos, sí, 2 semanas. Sean esos 2 semanas.
Combates, pero está interesante.
Veremos entonces. Estaba pensando en algo más. Solo en lo que mencionabas de la era Valkyria. Creo que fueron inteligentes en la presentación de ella, porque como saben que la mayoría del público no estará tan familiarizado con ella, pusieron que saliera ahí para ayudar a Becky Lynch frente a Damage Control, y así como la asocian con Becky, y un poco ahí ya tienen como ese impulso para el combate que vendría después, para que la gente esté con ella. No funcionó tanto porque el público estuvo algo callado, pero al menos hicieron el esfuerzo. Y eso nos puede llevar a hablar precisamente de que ya se armó el combate de Liz Morgan retando a Becky Lynch para ese show de Arabia también. Entonces, bien, creo que así ha sido una buena... ha sido un buen paso el de Liz Morgan ahora en las últimas semanas. Lesionando, claro que eso no era lo que tenían planeado, ¿no? Pero lesionando a Rhea Ripley, mostrándose más agresiva. Y ahora frente a Becky Lynch tuvo una buena promo. No fue una gran promo, pero estuvo bien. Estuvo bien en el micrófono. Entonces, me parece que es una buena retadora para Becky. No creo que gane el título. Podría equivocarme, pero creo que aún le falta un poco para terminar de convencer de estar ahí, como para tomar el puesto que Becky Lynch tiene ahora. Pero veremos qué tal el combate. Seguramente podría estar bastante bien.
Sí, exacto. Yo creo que es convence lo justo para ser retadora, no más. Me cuesta verla así como en este rol. No he visto mucho más que esta promo tampoco. Pero al menos fue creíble. Es como, está bien, la promo es correcta. Becky, también Becky, no me parece que sea súper destacada, pero como, bueno, estas dos tipas se van a enfrentar. Hay una animosidad, se merece esta lucha. Después, cuando sale Damage Control, Liv se va, se ríe, ahí como que recupera un poco de decir, bueno, esta tipa es mala, ¿no? Que es difícil verlo para mí en ella. Pero por eso creo que se puede sintetizar en eso. Es creíble como retadora, no me la imagino como campeona, al menos aún. Y no sé si tampoco algún día, porque lleva su tiempo y no creo que sea... que tenga muchísimo margen de mejora, y que hay otras luchadoras que sí lo tienen, ¿no?
Ajá, yo creo que sí puede llegar a hacerlo, pero hay que ver todavía el camino. En algún punto estaba bastante over como babyface y no la aprovecharon, aún bajo cuando la directiva de Vince, ¿no? Ahora tal vez pueden tener un poco más de saber cómo tomar ese pulso para cuando alguien se ponga over. Y creo que Leaf está haciendo un buen trabajo, así que puede ser, pero veremos cómo es ese camino. Tuvimos a Damian Priest hablando con Josh Mendey, hablando de cómo terminó el combate en Francia, ¿no? Que discutió con Josh Mendey, con Finn Balor y con JD McDonagh porque intervinieron en su combate. Y al final es como que se disculpa porque dice, bueno, sí, los traté mal, a pesar de que me querían apoyar nada más, ¿no? Así que poniendo un poco la paz en medio de Josh Mendey, aunque ya parece ser el camino como que de alguna manera se terminan desvinculando, ¿no? Pero por ahora parece que las cosas van bien.
Sí, se ha hecho un poco largo, creo, toda esta historia. Y como creo que lo hablaban ustedes, no sé si era en el directo o en el análisis de Backlash, que parece difícil como quién va a ser el heel y el face y a quién va a apoyar el público. Uh-huh. O sea, quién va a preferir en esto. Y bueno, esto trata de ganar simpatía para Damian Priest, me parece, ¿no?
Porque... Claro, un caballero, ¿no? Sale a disculparse.
Claro, pero es raro. Para mí sí, el puesto en general de Judgment Day es raro. No es como... No termino de entenderlos bien a qué van y es como... ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que apoyarlos? ¿Tengo que abuchear? Acá está siendo buen tipo, pero en realidad son del todo buenos. Es como... A veces me gustan las cosas blancas y negras. A veces me gustan así los matices y lo extraño y lo... Así, ¿no? Las capas, pero en este caso, como bueno, necesito que esta historia se decante para algún lado, ¿no? De que. Y ahora esto me parece que ayuda a eso, ¿no? Porque él va, reconoce el error, pide disculpas, que sabemos, ¿no? Para un hombre dominante, un campeón, es difícil. No, no es que yo sea un hombre dominante ni campeón, ni mucho menos, pero...
No, no hablamos de la experiencia, ¿no? Pero sí, lo imaginamos, ¿no?
Yo todo el tiempo me equivoco y hago cualquiera. Perdón, hice cualquier cosa. Pero claro, yo no soy Damian Priest. Pero sí, o sea, toda esa aura es como... Está esa idea, ¿no? De que es difícil. Va, lo hace, se terminan abrazando todos. Y bueno, si después... La ruptura viene por el lado de Finn Balor, va a ser como, pero después de esto, incluso no aceptó esto y Damian Priest quedó como un caballero, qué mal Finn Balor, y bueno, va a ayudar a que sea más fácil tomar partido y a que sea más fuerte. Lo que sí me da mucha gracia en todo esto es, le voy a decir mal probablemente, JD McDonagh,
no me acuerdo. McDonagh.
Lo veo ahí, no pega nada con ellos. Es como Buddy Murphy en la House of Black, ¿no? Pero es como póngale ahí una chaqueta, algo para que parezca que es del equipo y sobra tanto. O sea, me parece, me transmite de cero. Me dio gracia verlo ahí porque, bueno, Finn Balor y Damian Priest me parecen tipos importantes. Dominic Mysterio, que eso no me parece un tipo importante. Y él está ahí como, bueno, sí, vos también. Disculpas, estás acá. Es un poco así lo que se siente y bueno, es para lo que está, ¿no? No se puede pedir mucho más.
Bien, también tuvimos una promo de CM Punk contra Drew McIntyre porque Drew se había ido y Punk estaba llamando para que pelearan, ¿no? Y ahora Drew también se lesionó y por eso estuvo fuera del torneo de King of the Ring, o sea, Punk habla de estar lesionado, no tiene el alta médica tampoco, así que pelea de inválidos, Fede, pero algún momento tendrán que estar sanos los dos para que por fin se enfrenten.
Bueno, se me había cortado justo tu audio, así que no escuché lo último que dijiste.
Ah, ya. Dije algo, bueno, no voy a decir cancelable, ¿no? Pero dije pelea de inválidos, ¿no? Porque están lesionados los dos, a ver si están sanos en algún momento para enfrentarse.
¿Cómo me perdí ese momento?
Y encima, claro, como te lo perdiste, tengo que repetirlo, ¿no? Si lo hubiera dicho solamente una vez, podría haber pasado desapercibido, ¿no? Pero ahora que lo dije de nuevo y se hizo énfasis en el tema, a ver si alguien me cae luego con alguna cancelación.
Si lo hubiésemos armado, no nos salía tan bien, la verdad. Vi la promo de CM Punk y me quedó una duda. Tendría que haberlo anotado, pero le había hace un par de horas, no puedo olvidarme. Él es el término choke artist, ¿no? Que también, si no me equivoco, se usó en unas promos entre Samoa Joe y Swerve Strickland, ¿no? Uh-huh. Es un término que yo no conocía hasta ese entonces. Y él hace una referencia como un doble juego de palabras, ¿no? Con choke como de ahorcar a alguien.
Claro.
¿Hay algo ahí? ¿O estoy pensando demasiado.
Sí, creo que sí hay algo ahí como que haciendo un guiño, ¿no? Porque, claro, por un lado, choke es como atorarse en el sentido de no, de pronto no hacer la performance que uno quisiera, ¿no? Fallar, eso. Básicamente, choke artist. Pero el otro también, choke artist puede considerarse como alguien que sabe hacer estrangulamientos, hablando de MMA, deportes de contacto, lo que sea. Así que por un lado, sí, dice lo de choke artist en ambos sentidos. Y le dice, sí, Pat McAfee, no es como que el otro choke artist, ¿no? Y Pat McAfee dice, ah, claro, la guillotine, ¿no? Un poco más dice, claro, a Jack Perry, ¿no? Pero sí, ahí está la referencia.
Es que me llama mucho la atención que esto no haya hecho olas, ¿no? En Twitter o en el mundillo del wrestling, o al menos yo no vi nada.
Con es que esta gente que... La gente que le gusta el drama y se queja es que no van las sutilezas con ellos, ¿no? Tiene que ser directamente que diga, ah, sí, y Jack Perry, ¿no? Y que diga, ah, Wembley, ¿no? Y ahí recién reaccionaría.
Exactamente. Y fue como, porque te voy a decir algo. Estaba mirando la promo y hasta entonces pensaba, dura 3 minutos, ¿no? O sea, fueron el primer minuto y medio, digo, uff, este CM Punk de WWE, qué aburrido, ¿no? Porque no está diciendo nada, está, es la típica... sale a enfrentarme, ¿dónde está Drew McIntyre? ¿No? Y está como en ese tono que podría ser CM Punk, podría ser Randy Orton, podría ser Damian Priest, podría ser cualquiera diciéndolo porque era básico. Y cuando tiene ese momento es como, ah, acá está, este tipo sigue siendo un hijo de puta, pero bien, en el buen sentido, o sea, porque es lo que me hizo que hacerme fan en su momento, o sea, porque si me gustaba verlo antes tirando dardos de un lado, me gusta que los tire del otro. La gracia de él es que sea como el tipo este polémico, incendiario, ¿no? Que, si bien esto no fue mucho, pero fue como, hay un atisbo, ¿no? No está todo perdido con CM Punk, no me va a parecer aburrido siempre mientras haya estas cositas. Y me llamó la atención eso, que no hubiese más revuelo con esto, porque fue sutil, estuvo bueno. Fuera de eso, creo que la promo tampoco dice mucho, pero bueno, es una promo que está haciendo solo en un par de minutos contra alguien que se lesionó y que no van a poder enfrentarse aún. Tiene que seguir estirando, sí. Y se hizo lo que se pudo. Creo que estuvo bien. Y está grandote, sí, en Punk también. Eso me llama la atención.
Sí, la semana pasada estuvo mejor la promo porque estaba metiéndose con Drew, que lo estaba mirando ahí desde la tribuna, ¿no? Y provocándolo, sacándole en cara lo del reinado que le duró menos de 5 minutos, ¿no? Y ahí dijo, voy a hacer una promo en menos del tiempo que tuviste tú de campeón. Así que ahí estuvo bien como la dirección de la promo. En este caso se sintió como que estuviera solamente haciendo hora, ¿no? Como que sí, vamos a hablar un poco de Drew McIntyre y luego me voy. Y no mucho más. Pero sí, también ahora cortándose la camiseta por los brazos para que se note el trabajo por ahí, ¿no? Así que a ver qué tan cambiado vuelve CM Punk una vez que esté en activo otra vez. Sami Zayn se metió en una pelea entre Chad Gable y Bronson Reed, un combate que estaban teniendo, así que no hubo ganador. Pero están ambos perfilados como retadores, así que a ver qué pasa por ahí con Sami como campeón intercontinental. Y quería meterme esto, Fe, ya que estamos ya estamos en la hora, pero hablemos de esto, que Logan Paul retó a Cody Rhodes para enfrentarse en el show de Arabia, que en Arabia obviamente aman a Logan Paul, ¿no? Cada vez que sale, hay un show por allá, lo llevan para retar a Roman Reigns, ¿no? Ahora va a retar a Cody Rhodes. Yo creo que Cody le puede sacar un gran combate a Logan Paul, así que por ahí al menos tendremos algo interesante, pero ¿y qué te parece tener este proyecto de combate de campeón contra campeón, Fede?
Bueno, en sí no me interesa mucho. A mí no me gusta Logan Paul, él, ¿no? Como personaje, como performer, lo que sea. Sí, creo que lo hace muy bien en el ring, pero también lo han dicho muchos otros, no lo voy a decir yo, ¿no? Que es un tipo que tiene combates muy puntuales, que los prepara a full. Obviamente, esto no le quita nada de mérito. El tipo es buenísimo y se adaptó rapidísimo y tiene mucho mejor timing que no sé, que otros que son verdes también. O sea, no lo voy a comparar con luchadores profesionales establecidos, pero sí, el loco tiene muy buena adaptación, ¿no? Es como, parece que se llevan entrenando más tiempo, aunque también destacó eso, que los combates son como muy preparados, ¿no? Una cosa y la otra son como parte de lo que lo hace ser esta estrella. Como personaje no me gusta, no quiero, no sé qué me interese ver. Sé que va a ser un combate fuerte en la cartelera, sé que la gente se va a volver loca. Sé que las promos van a ser llamativas y que va a dejar cosas por ahí. Y Cody va a funcionar porque también ese tipo de combate, Cody es un tipo que te va a dar, le va a dar el aura de importancia, ¿no? Que él como que transmite esa cosa solemne, si se quiere, ¿no? Como, y más ahora como campeón, es como va a hacerlo lucir, va a venderle bien. Entonces el combate va a estar bueno, va a, o sea, en términos, no sé, de técnica, de drama, de lo que sea, de historia. No es el tipo de combate que a mí me llama más la atención. Y queda, me queda la duda todavía, creo que no está del todo claro el tema de los títulos. Porque Cody mencionó algo de querer ser Grand Slam, de querer ir por todo el oro, una cosa así. Y que es, a priori es campeón contra campeón, eso no implicaría ambos títulos en juego, pero no sé si todavía estoy pensando si eso le agregaría o le quitaría lo predecible, digamos, ¿no? Porque por un momento pensé, bueno, si están los dos títulos en juego, termina con trampa, ¿no? Se mete a alguien, los ataca a todos, doble count out, doble descubro.
Claro, que sea. Hacen la gran Santana contra. ¿Contra quién fue? Contra Alex Shelley, ¿no? Alex Shelley. Sí, o sea, es tal cual, ¿no? En este caso están vendiendo un show millonario en Arabia con toda la gente y con el estadio lleno para que tu main event termine de esa manera. Eso sería un poco decepcionante, ¿no? Así que pienso que van a limitarse a que sea por el título mundial y que Cody lo retenga y ya. Porque sería muy complicado manejar el tema de los dos campeonatos, con Cody siendo doble campeón, así que no lo veo. No veo que vayan a hacer eso. Entonces, será solo el título mundial, universal en juego, y ya no sé si Cody luego querrá buscar otra vez el título de Estados Unidos y pase algo, pero no me imagino que sea un campeón contra campeón o título contra título en Arabia. Bien, entonces con eso vamos cerrando por ahora el programa. Ah, bien, ya está, calculando el volumen para la música, porque si no después suena muy alto. Ahí está. Vamos entonces, bien, vamos cerrando entonces este programa, que le hemos pasado bien aquí comentando tantas cosas, y ya veremos la próxima semana, que sé que Paulina no va a poder estar, esto por otros motivos que ya me comentó, pero estaremos con ella seguramente para cuando llegue el show en Arabia, para comentarlo ahí por la tarde, que será temprano también seguramente. Y bueno, ya veremos la próxima semana qué nos trae de noticias el mundo de las luchitas, pero por ahora le hemos pasado bien y estaremos atentos a lo que sigue pasando en general en los shows que usualmente vemos. Viene Florida Vice seguramente el día lunes, como siempre. Yo no he visto Dynamite, como digo, lo veré dentro de un rato ahora. Y ya está Monday Night publicado también. Esta mañana lo terminé de editar y todo. El seguimiento de Starrcade, que Starrcade ya está publicado también ahora sí en abierto para la gente que no lo ha podido escuchar todavía. Que es recomendable porque es un show muy interesante. Y por lo demás, vamos a ver qué más terminamos ofreciendo, como siempre, para la gente en el Patreon, también en abierto. Habrá cositas por ahí seguramente que estarán por aparecer. Pero bueno, Fede, a ver también cuando nos toca otra vez estar por acá juntos, ¿no? Que así, sin de pronto planearlo o algo, pasan cosas. Por eso nunca descartamos nada en cuanto a encontrarnos por acá en algún programa.
Sí, sí, ya es tradición acá que sea así. Y bueno, o sea, para un directo o para cualquier otro programa, me apareceré por acá y vamos a estar hablando de luchitas. Hay charlas, porque hay madres preguntando, hay abuelas preguntando, de que haya una Casa de los Horrores próximamente. No con las ideas de antes, pero bueno, hay cosas en el mundo del Deathmatch que alguien las tiene que comentar para reírnos sobre todo de lo horrible y bueno, destacar las cosas buenas que también pasan. Esperemos que en un par de semanas podamos hacer eso. Y bueno, si no sé, apareceré en NXT o en algo de eso, nunca se sabe, pero siempre es divertido y espero que para ustedes también lo sea.
Ahí está. Y bueno, habría sido bonito para el Día de la Madre, ¿no? Pero no se podrá, ya habrá otra ocasión de la Casa de los Horrores, pero aprovechando, enviamos un saludo también a las madres que nos escuchan o a la gente que de pronto tiene que saludar a su madre mañana, como es mi caso. Así que bueno, con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.